Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Actualizamos la información en La Linterna una tarde de lunes en la que la bolsa ha cerrado con subidas, mientras que la prima de riesgo, ya saben, la diferencia de tipo de interés entre la deuda española y la alemana, cae a niveles del año 10, del año 2010, Alicia García.
Sí, la bolsa se ha notado casi un 1,5% y ha vuelto a los 8.000 puntos, impulsada principalmente por la reelección de Giorgio Napolitano como presidente de Italia. Buena jornada también en el mercado de deuda. La prima de riesgo, que mide el diferencial con el bono alemán, se sitúa en niveles de finales de 2010. Está en los 325 puntos básicos.
Esto ocurre en un lunes en el que Bruselas, la Comisión Europea, ha confirmado que el déficit de España en 2012 fue del 10,6%. El más alto de la Unión Europea.
10,6% del Producto Interior Bruto si se tienen en cuenta las ayudas europeas a la banca. Sin ellas fue del 7%. Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha garantizado que el gobierno no se relajará en su objetivo básico de reducir el déficit. Ha reiterado además Montoro que el plan de reformas que aprobará el Consejo de Ministros este próximo viernes va a ser clave para la recuperación de la economía española.
Vamos a hacer las reformas que necesita nuestro país. Estamos haciendo. Esta será otra semana clave en materia de aprobación de reforma económica. Reformas sin las cuales es evidente que no saldríamos de esta crisis.
También los principales banqueros españoles como Alfredo Sáenz del Santander o Juan María Nin de CaixaBank han dicho hoy que confían en que 2014 va a ser un año de crecimiento.
La dirección del PSOE asegura que ahora no toca hablar de elecciones primarias.
La vicesecretaria general de los socialistas, Elena Valenciano, ha dicho tras la reunión de la Ejecutiva Federal del partido que habrá primarias cuando interese a la formación. Dice que ni antes ni después.
En todo caso es el órgano de máxima decisión el que tomará en su momento esa decisión. Que lo hará en función de lo que estratégicamente le interese mejor al Partido Socialista para ganarle las elecciones al Partido Popular. Así que todas las veces que ustedes me lo pregunten, yo responderé lo mismo. Es una decisión estratégica del PSOE.
Esta reunión de la Ejecutiva Federal del PSOE ha sido la primera aparición pública de Eduardo Madina tras publicar algunos medios la semana pasada que podría presentarse a las primarias de este partido. Madina ha dejado la puerta abierta, no ha descartado dar ese paso.
El premio Cervantes José Manuel Caballero Bonal se ha visto obligado a suspender el inicio de la lectura pública del Quijote esta misma tarde por motivos de salud.
El acto sí ha arrancado hace apenas media hora en el Círculo de Bellas Artes en Madrid. Lo ha hecho, como decíamos, sin la presencia del premio Cervantes, que se recupera a esta hora de un catarro y de agotamiento, según ha confirmado su mujer a la cadena COPE. Caballero Bonal recibirá mañana en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares el premio Cervantes de manos del príncipe Felipe.
Esto es lo que está pasando aquí en España. Sepamos lo que está pasando ahí fuera. Ronda de corresponsales COPE. Empezamos en Italia, en Roma. Paloma García Ovejero.
Napolitano presidente y su discurso. Aplausos unánimes dentro de la Cámara durante los 40 minutos que ha durado. Solamente los de Beppe Grillo se han quedado mudos, pero respetuosos. A sus 87 años, el jefe de Estado ha interrumpido varias veces sus palabras por culpa de las lágrimas, pero además de emocionante, ha sido duro y claro. Si los partidos siguen haciéndose los sordos, habrá consecuencias. Para Berlusconi, un discurso extraordinario, el mejor que se ha oído en 20 años. Para Bersani, fabuloso, ha dicho lo que tenía que decir. Beppe Grillo no dice nada, sus últimas palabras han sido: la República ha muerto. Y la verdad es que ha ocurrido en Roma, pero la prensa no lo recoge. La duquesa de Alba está ingresada por una caída.
Francia, París, Asunción Serena.
El presidente de la Asamblea, Claude Bartolón, ha recibido una carta con pólvora y amenazas de muerte si no retrasa el voto sobre la ley del matrimonio entre personas del mismo sexo previsto mañana. Le dicen que sus métodos son más radicales y expeditivos que los que las manifestaciones y se llaman a sí mismos Interacción de las Fuerzas del Orden, un grupo que ya ha amenazado a otras personalidades y por otros motivos. Dos niños de entre 10 y 12 años, tratados como animales por su padre y su madrastra, les obligaban a dormir en un trastero sin luz, con un colchón en el suelo y rodeados de excrementos. Los padres han sido encarcelados. Y el ministro de Educación, Vincent Peillot, ha anunciado que todos los alumnos de primaria y secundaria tendrán al menos una hora a la semana de enseñanza de la moral laica. La medida no se pondrá en marcha hasta 2015 porque ahora hay que pensar en el contenido de esa moral y formar a los profesores que tendrán que darla.
Alemania, Berlín, Rosalía Sánchez.
Merkel ha dado hoy una importante pista sobre la condición para que avance la negociación de la unión bancaria, incluso quizá la emisión de los eurobonos. Y esa condición es que los estados de la zona euro realicen nuevas cesiones de soberanía a la Unión Europea, que haya decisiones presupuestarias en las que la última palabra las tenga Bruselas. Y ha dicho en tono de reproche que los países del euro saben llegar a acuerdos cuando se encuentran al borde del abismo, pero que después cada uno quiere salir corriendo por su lado. Lufthansa ha estado hoy todo el día prácticamente bloqueada, ha tenido que suspender casi todos sus vuelos por una huelga de personal de tierra, 33.000 trabajadores que piden aumentos salariales mayores del 5%. Y Alemania se estremece con el escándalo de Uli Hoeneß, el presidente del Bayern de Múnich, que ha reconocido que tiene cuentas en Suiza con las que evade impuestos. Hay medios que hablan de 10 millones de euros. Él ha sido siempre muy activo en la UEFA, condenando a los clubes de fútbol que acumulan deudas o que no tienen sus cuentas claras con Hacienda, equipos españoles, británicos, y ahora va a tener que tragarse sus propias palabras.
Sin duda. Estados Unidos, Washington, Juan Fierro.
En algo más de una hora, 3:10 de la tarde, hora de Boston, todo el estado de Massachusetts se paralizará en recuerdo de las víctimas del atentado de Boston. Autoridades federales podrían presentar en las próximas horas la acusación formal contra el segundo sospechoso del atentado de Boston. Un importante grupo de congresistas y senadores se ha manifestado a favor de que el sospechoso sea juzgado en un tribunal federal como un civil, lo que permitiría al fiscal pedir la pena de muerte. La Casa Blanca manifestaba hace tan solo unos instantes que el sospechoso no será juzgado como un combatiente enemigo. Yadar Tsarnaev sigue en estado grave, intubado y fuertemente sedado. Ha podido contestar algunas preguntas de los investigadores moviendo su cabeza. Preguntas relacionadas con la seguridad pública, relacionadas con la existencia de más artefactos explosivos.
Terminamos en Venezuela, en Caracas. Jacobo García.
Según sus cuentas, si se anulan las irregularidades, ganaría las elecciones por varios puntos. Sin embargo, teme que la auditoría del árbitro electoral que empieza esta semana sea solo una operación de maquillaje. En entrevista con la COPE, Capriles reconoce que el gobierno de Maduro nace con la sombra de la ilegitimidad, por lo que terminará cayendo.
Todo gobierno que arranca sobre la base de una mentira, sobre la base de una irregularidad, sobre la sombra de una ilegitimidad, en la historia hay casos que los gobiernos no perduran.
Capriles perdió las elecciones por 200.000 dudosos votos, por lo que ahora pide al mundo que esté muy pendiente de lo que está pasando en Venezuela.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hemos contado ya lo que está pasando fuera, lo que está pasando también aquí en España. Sepamos, ¿qué se está diciendo en Internet, en las redes sociales, Belén Montes?
En las redes sociales se habla del descenso de extranjeros en nuestro país, se habla también de la subida de la bolsa, de la caída de la prima de riesgo y del desplome de Bankia en los mercados. Además, en COPE.es estamos preguntando si creen que 2013 será el último año de recesión. Como dice el gobierno, el 47% opina que sí, mientras que el 53% cree que no.
En el muro del Facebook de La Linterna, José Álvarez comenta, por el bien de todos, se espera que así sea. En cambio, en el Twitter de La Linterna, Jaime Cabeza dice que con esta política económica equivocada a su juicio, me temo que no.
Pueden votar en COPE.es. Además, si quieren estar en contacto con nosotros, tan solo tienen que entrar y seguirnos en nuestra página en Facebook, facebook.com/La Linterna, o en Twitter, twitter.com/La Linterna COPE. Pueden contactar con nosotros también a través del teléfono gratuito, el 950-6006, o mandarnos un mail con sus comentarios y sugerencias a linterna@cope.es.
8:22.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en la Casa del Lector en Madrid, en este programa Cara al Público, acompañados por un buen puñado de oyentes de este programa de La Linterna, en este especial que estamos realizando en la Casa del Lector. Les recuerdo que aquí vamos a estar hasta la medianoche, las 11 en Canarias, en esta víspera del Día Internacional del Libro, desde esta Casa del Lector, en el Espacio Cultural Matadero de Madrid, en el Paseo de la Chopera número 10, por si alguien quiere animarse y le apetece estar aquí, como ya hacen, como les digo, un buen puñado de oyentes de La Linterna. También lo hace José Vicente Quirante, que es director de programación de la Casa del Lector. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Ramón García Pellegrín, que ya está desde el primer minuto de La Linterna, como siempre, en este programa, acompañándonos para hablar de esta Casa del Lector. José Vicente, ¿cómo marcha la nave?
Pues muy bien, viento en popa.
¿Ah, sí?
Estamos encantados.
¿Con qué tipo de oferta cultural cuenta actualmente la Casa del Lector?
En este momento yo creo que el capítulo fundamental son las exposiciones. Tenemos 4 en este momento.
A saber, venga.
Lecturas de cabecera, Drácula, Kapuscinski y lecturas del Averno.
Mucha variedad hay ahí.
Bueno, un poquito de cada una, un titular de cada una. A ver.
Lecturas de cabecera, que es la principal, la que está en la sala mayor. Es una exposición de ilustración infantil y juvenil de una bienal portuguesa que acogemos con muchísimo gusto. La de Drácula es una visitación del mito pop de este héroe creado por Bram Stoker. Kapuscinski son las fotografías de este grandísimo reportero que por primera vez se muestran en España.
Yo lo he estado viendo, son unas 35, ¿no?
Eso aproximadamente, ¿no? Eso es, de la época del 89 al 91.
El privilegio que me diera un paseo el director de la Casa del Lector, César Antonio Molina, antes de empezar el programa. Y son fotos inéditas de los últimos tiempos de la Unión Soviética, ¿no?
Eso es el viaje que Richard Kapuscinski realizó al todavía Imperio Soviético del 89 al 91. En la época del Yeltsin, para entendernos, justo antes del derrumbe, y es lo que retrata con ese espíritu de fotorreporter que le animaba, es ese derrumbe y sobre todo la intención de entenderlo, de entender sus causas profundas, ¿no? Con la riqueza y esa mirada tan rica de Kapuscinski.
Y esas fotos estaban, los negativos, en un sobre, según me...
Eso es, estaban en su archivo personal, se ha mostrado únicamente en Polonia, y Madrid es el primer destino internacional de ese material.
Quedaba una exposición de las 4.
Eso es, lectura del Averno, con un comisario muy joven que es Gonzalo Pernas, y nos ha hecho un recorrido por lecturas contemporáneas, visiones contemporáneas del infierno, artistas que reflexionan sobre este icono dantesco para decirnos cómo, qué pinta tiene el infierno hoy.
Juan Pablo, a mí, sí. Con lo que nos está contando José Vicente, me da un poco de miedo estar esta noche aquí con la exposición del Averno y la de Drácula, a ver cómo salimos después de esta.
Saldremos bien. Son actividades a las que se puede entrar gratis.
Gratuitamente. Esto es una fundación sin ánimo de lucro. Invitamos a todo el mundo a conocernos y a participar de la actividad que proponemos.
Está en la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez.
Eso es.
En esta Casa del Lector. Todo lo que está aquí invertido es dinero privado.
Correcto.
Eso hay que subrayarlo siempre en estos tiempos.
Sí, en estos tiempos sobre todo.
Algunas fundaciones están planteando cobrar por entrada, por ver exposiciones. ¿Es vuestro caso también?
Nosotros por el momento no. Tenemos la política de ofrecer desde la gratuidad nuestra actividad. Ajá. Y por el momento así va a seguir.
¿Cómo está siendo la respuesta del público? ¿Cuánto tiempo lleva funcionando la casa?
6 meses. Es una criatura joven porque inauguramos el pasado 17 de octubre. Ajá. O sea que 6 meses casi recién cumplidos y la respuesta extraordinaria. Sin contar abril, contabilizamos más de 80.000 visitas, sí. Con lo cual estamos encantados de que la gente en tan breve tiempo haya hecho esta casa suya.
¿Y qué es lo que más demanda el público cuando viene por aquí?
Bueno, el público, es que hay, la oferta es muy variada. Los ciclos de cine en el espacio donde estamos, en el auditorio, funcionan muy bien. Las conferencias, tenemos un ciclo como Lecturas Insólitas, donde ha venido gente como el pastelero Paco Torreblanca, o el futbolista y entrenador Jorge Valdano, o el coreógrafo Seth Yelaber, y a toda esta gente la traemos a nuestro terreno de la lectura metafórica. Vemos cómo su vida también puede ser lectura. No solo se leen los libros, sino que se lee la historia, nuestra sociedad, el tiempo, y eso es lo que queremos hacer, por ejemplo, con este ciclo que ha tenido muy buena acogida. Uh-huh.
Y, por supuesto, en esta Casa del Lector se piensa en el futuro y en los pequeños. A ver, si yo me quiero venir el fin de semana con mis niños, por ejemplo, ¿qué me encuentro aquí?
Los niños tienes que estar atento a la página web porque, sobre todo los fines de semana, tenemos una oferta completísima para ellos con todo tipo de talleres en un espacio mágico que tenemos para ellos y que llamamos Nube. Lo que te advierto es que hay que darse mucha prisa.
Porque, ¿por qué? ¿Por qué? A ver.
Porque bueno, nada fácil, ¿no?
Encontrar eso, nada más salir, yo creo que tenemos ya un grupo de padres muy fieles que están atentos las 24 horas del día a ver cuándo sale la oferta, y al cabo de 2 horas hay muchas de esas actividades que se completan en un plazo récord.
Pero ¿Cuántas plazas
y qué
bueno, actividades? Depende de la actividad, pero solemos hacer eso fines de semana para 30 niños, hay actividades para niños muy jóvenes desde el año, porque aquí los lectores...
¿Ah, sí?
Sí, hay alguna actividad que es una iniciación a la lectura en la que vienen los bebés con los padres, porque la filosofía de la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez y de Casa del Lector es que nunca es demasiado pronto para empezar a aproximarse al fenómeno de la lectura.
Y a partir de ahí, depende de la edad, la actividad...
De edad hasta la adolescencia, sí. Desde un año hasta adolescentes. Por franjas de edad ofrecemos todo tipo de actividades, talleres, cursos, cuentacuentos. Este fin de semana pasado tuvimos aplicaciones app para precisamente el entorno de la lectura, acercarlo a los chavales. O sea que los fines de semana es el territorio de la juventud.
¿Cuánta gente trabaja en la Casa del Lector, José?
Somos poquitos. Aquí seremos 10, 12 porque trabajamos muchísimos, que damos mucho de sí.
¿Y cómo se lleva la Casa del Lector con las nuevas tecnologías?
Pues muy bien. La definición de Casa del Lector es centro de innovación. Las nuevas tecnologías son fundamentales porque quien se acerca a nuestra casa va a ver que no tenemos una biblioteca al uso. Está claro que los libros son el suelo desde el que queremos crecer, pero Casa del Lector es un lugar proyectado hacia el futuro y por eso las nuevas tecnologías son nuestro compañero de viaje para intentar saber qué va a ser la lectura en este siglo y en los que vienen.
Hay una biblioteca.
Sí, sin libros.
Sin libros,
eso es.
Hay una biblioteca sin libros.
La biblioteca digital, sí. Tenéis el primer paso que ya la gente le ha encantado, simplemente con la entrega de un documento de identidad a la entrada. Le entregamos un Kindle en el que hemos descargado la lista de bestsellers a cualquier usuario, cualquier visitante de Casa del Lector, y puede recorrer nuestros espacios con esos Kindle y leyendo el libro que más les apetezca.
¿Y desde casa se puede acceder a algún contenido digital?
No, de biblioteca. Eso será en el futuro. Lo que desde luego se puede hacer desde casa es visitar la web, porque está teniendo una difusión enorme el cúmulo de actividades de Casa del Lector, y la web es la principal herramienta para conocer nuestra casa. Editamos un folleto en papel, por ejemplo, damos a conocer las actividades de otros modos, pero la web es el instrumento al que más se acerca la gente.
Pues aquí estamos, en este auditorio de la Casa del Lector, con esta actividad que hay hoy aquí, en esta Casa del Lector, que es la emisión de La Linterna, y agradecemos a José Vicente Quirante, director de programación de la Casa del Lector, haber dado estas pistas y enseñarnos algunas cosas, por ejemplo, del fin de semana y los niños, que muchos de nuestros oyentes están en la edad de tener actividades con los niños los fines de semana. Muchas gracias y que vaya
bien. Gracias a vosotros.
Aquí seguimos para toda España desde la Casa del Lector. Un momento.